hecho el ministro Arrau en el Congreso una hoja de ruta que contempla 65 medidas. Son 39 acciones operativas y 26 proyectos de ley priorizados, los que están organizados con 3 ejes, 7 focos de gestión, y ya se está trabajando en ese plan operativo que tiene como objetivo combatir el crimen organizado, recuperar los barrios. Tanto el presidente Kast como el ministro Arrau aseguraron que están tomando todas las medidas que se les permiten para poder recuperar esta situación.
Nosotros hemos estado todos trabajando en contra de la delincuencia. Las cifras han mejorado en temas de homicidios, de portonazos, de persecución de la acción penal.
Estamos aumentando la presencia policial con un tremendo esfuerzo por parte de Carabineros de Chile. Estamos trabajando cada vez más coordinado con los municipios, que también hacen esfuerzos muy importantes. Estamos aumentando efectivamente la televigilancia y la aplicación de medidas tecnológicas. Y esas cosas efectivamente van arrojando algunos resultados.
Declaraciones más, declaraciones menos, vamos directo a las cifras, porque el pasado 15 de junio se realizó un balance de seguridad que comprende el 2026. ¿Qué destacan? Menos homicidios. Dicen que se registraron 396 víctimas de homicidio a nivel nacional, que es un 13,7% menos que en el mismo periodo del 2025. Dicen que hay menos robos violentos. Estos delitos disminuyeron, dice, en 5.125 casos, lo que significa una baja de 11,2%. Aseguran que los robos de vehículos cayeron un 16,8%. Robos por sorpresa dicen que también cayeron un 1,5%. Y también, dentro de este balance, destacan que hay un 89,9% más de droga incautada que en el mismo periodo de 2025. Otra cosa es la agenda migratoria, donde destacan que hay menos ingresos irregulares, pero otra cosa son las expulsiones, que también esa es una de las promesas de campaña, pero destacan que están trabajando en cosas y eso se está evidenciando directamente en las cifras. A todo esto apuntó el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, quien dijo que todos los cuestionamientos tienen que ampararse en las cifras.
Los republicanos estamos trabajando para que estos crímenes horrendos no vuelvan a ocurrir en Chile. Y a los parlamentarios que están tratando de sacar provecho político les diría que revisen las cifras. Han disminuido los homicidios, los robos con violencia, las violaciones, y se ha aumentado la incautación de drogas. Creo que los hechos y los números hablan por sí solos.
Se está realizando en este momento un operativo, por supuesto, liderado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en autopistas. Un operativo claramente que tiene la coordinación con Carabineros de Chile. Pero la pregunta que ayer se repetía entre distintos parlamentarios, por supuesto de oposición, es cuánto tiempo le queda al ministro Arrau para poder mostrar resultados concretos más allá de lo que son estos operativos que se han tomado, por supuesto, en la agenda.
Bueno, te mostraron las cifras. Eso es lo que muestra el gobierno, números. Sí, pero, a ver, hay un problema de carabineros, de cantidad de carabineros. Nos comentaba un auditor recién que trabaja en sistema de taxi en la noche y nos contaba su recorrido que hizo por Santiago durante la noche. No encontró un carabinero en la noche. Ahora, podría ser que no estén y reaccionen rápido frente a un hecho delictivo. ¿No reaccionan? A lo mejor no hay carabineros en la noche, simplemente no es que estén, no estén en las calles, no están en las comisarías. Hay un problema. No hay militares, porque dicen, saquen militares. Si no hay militares. Y el problema de tener militares ahí es que los militares no están entrenándose para lo que son, que es la guerra. O sea, los militares no están para estar siendo puntos fijos en una en un barrio, pero tampoco hay militares.
El tema de los operativos, conversábamos con una fuente hace un par de días atrás que nos planteaba que estos mega operativos que se realizan en distintas regiones del país, por ejemplo, lo único que generan o generan un despliegue policial tan importante que al día siguiente se tiene que compensar toda esa sobredotación también en tiempo libre. Y es por eso que hay distintas situaciones que se están generando donde carabineros participan de estos operativos, pero luego no están en las calles en los días siguientes porque tienen que tener la compensación con el día libre.
Oye, a propósito de gracias, Majo. A propósito de operativos en los que participa el ministro de Seguridad, y justo uno a esta hora en la Costanera Norte. Está Cristian Borkowski con la información. Te escuchamos.
Está hablando el ministro Martín Arrau acá en Costanera Norte por un copamiento que se está desarrollando, pero escuchemos lo que dice por contextos por este hombre que fue detenido por carabineros y relacionado con la muerte de este menor en San Bernardo. Escuchemos lo que está señalando.
18 y 21 años, esas son las edades de los cuatro detenidos. Uno de ellos, el de 17 que estuvo ayer, ya tenía detenciones previas, había ingresado en el programa de prevención del delito de 24 horas y estamos haciendo un seguimiento. ¿Qué pasó con eso también? Pero bueno, son partes que lo dejamos para los análisis posteriores.
¿Cuál es ese programa de 24 horas y por qué falló?
Primero a esa persona, a su entorno. y todos saben en esos entornos quién fue, que lo entreguen, que se entregue, que efectivamente empecemos a hacer las cosas mejor de lo que hemos hecho y efectivamente también ser muy claro que no vamos a parar hasta que lo detengamos.
Ministro, ¿lo tienen identificado ya este quinto?
En este programa de 24 horas por mismas encerronas. No, ¿qué falló ahí? Usted dijo ayer que precisamente el Estado falló, pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Qué falló concretamente?
Efectivamente, estamos viendo que en estos tours delictuales, efectivamente en la encerrona, en los abordazos, en los turbazos, que son delitos que generan gran conmoción y mucha violencia cuando son jóvenes, que efectivamente actúan de manera muy violenta, muy inconsciente, hay una gran reiteración. Y como país tenemos que dar un debate. Ayer efectivamente acordamos con el ministro de Justicia avanzar efectivamente en el análisis para estudiar la reducción de la edad de responsabilidad penal y también hacer correcciones como cuando esas personas privadas de libertad cumplen los 18 años pasen a la población penal adulta.
¿Cuál es la ministro? El quinto sospechoso ya está identificado. Podríamos hablar de una eventual detención en las próximas horas, más allá que se está solicitando que su entorno lo entregue, pero...
Efectivamente, seguimos apretando para tener esa pronta detención. No voy a dar más detalles de ello porque efectivamente es materia de la investigación y hay que respetar los espacios del Ministerio Público y la policía.
¿El gobierno ha presentado tan carabineros en Santiago, en el país, más que todo por la desprotección a la que pueda estar sujeta la ciudadanía, la población?
Sí, ayer efectivamente múltiples personas plantearon el sacar militares a la calle. Hoy día recordemos que las Fuerzas Armadas cooperan en labores de seguridad en la macrozona sur con importantes dotaciones del ejército en la zona norte, en nuestra frontera también el ejército está presente, también la Policía Marítima, la Armada colabora en funciones policiales, o sea, hoy día hay un rol activo de las Fuerzas Armadas en seguridad y también lo han hecho en las ciudades en estados de excepción constitucional en nuestra historia reciente. Falta avanzar en tener buenas reglas de uso de la fuerza para que esas fuerzas armadas y también las fuerzas de orden y seguridad tengan reglas más seguras y claras a la hora de actuar. Ministro, falta avanzar también en que se apruebe el proyecto de ley que está en el Congreso que permite a esas fuerzas armadas cuando están en estado de excepción constitucional poder al menos hacer un control de identidad o hacer primeras pesquisas si es que hay un indicio. Entonces, está bien que hoy día nos planteemos nuevas posibilidades, pero ya se está trabajando en ello y esperemos avanzar con esas leyes para que cuando efectivamente las fuerzas armadas colaboran en funciones de seguridad puedan tener la herramienta.
Ministro, falta el carabinero de la calle complementando la pregunta de la colega respecto a la salida.
Es una posibilidad entonces el ejercicio de las poblaciones más conflictivas porque el carabinero se está viendo superado.
Vamos a responderle al colega, vamos, se va a ordenarnos. Siempre queremos tener más carabineros. Es conocido por todo el país el déficit que tenemos en las plantas de carabineros. Estamos haciendo un esfuerzo desde el primer día que empezamos a trabajar con el general director de carabineros. Empezamos un plan para aumentar la dotación de carabineros efectiva en la calle. Estamos en ello y eso ha ido pasando. Anoche tuvimos cerca de 1.700 carabineros desplegados. En la región metropolitana hubo 200 carabineros desplegados en radiopatrulla, focalizados, adicional a lo que está todos los días, focalizados efectivamente los sitios de mayor ocurrencia de este tipo de delitos de los que estábamos hablando. Eso va a ser una función permanente, no va a ser algo particular por anoche. Anoche se hicieron más de 17.000 controles de identidad. Anoche en este operativo hubo 180 detenidos por diferentes órdenes o flagrancias. Entonces, hay una labor que está reforzada y estará reforzada de manera permanente, precisamente para dar más tranquilidad a la población.
¿Qué se hace para que las carreteras sean más seguras, los centros? ¿Hay algún plan especial para evitar que se sigan produciendo estos portonazos, estas encerronas?
Efectivamente, no solamente reforzar la dotación, que siempre es nuestra primera línea, ¿cierto? Que haya más presencia territorial de carabineros, aumentar el trabajo en los municipios, y ya estamos avanzando en el reglamento de la ley de seguridad municipal, aumentando los recursos también que se le transfieren a los municipios para la intervención de ciertos polígonos, barrios, para televigilancia. Estamos avanzando rápidamente con el subsecretario Guerrero en la integración de la plataforma Citia, que nos permite, y espero que prontamente nos permita tener una plataforma integrada de pórticos lectores de patentes, no solamente de los municipios, sino que también de las autopistas, estacionamientos de mall y otras cámaras que puedan estar disponibles para que esta plataforma, que hoy día está trabajando de manera inicial, pueda tener mucho más poder y mucho más velocidad de respuesta, ojalá en tiempo real, cuando ocurren estos...
Ministro, estamos en vivo.
Sí, como lo dije recientemente, en horas de anoche fue entregado él junto a su padrastro, quien lo llevó, lo acompañó a la 14 comisaría, y un menor de 17 años, y queda un quinto involucrado que está hoy día siendo buscado ampliamente. Que esperemos que tengamos esa detención.
Ministro, ese programa de 24 horas, ¿en qué consiste? ¿Por qué falló? Porque tiene varios antecedentes por los mismos delitos este joven de 17 años.
Así es, y ya lo hablaba, ¿no es cierto? Cuando hay delincuentes juveniles prolíficos, que es algo muy, muy común, muy frecuente, que actúan de manera muy avesada, muy violenta. Hay programas que se activan, que es cuando cae uno de estos menores a una detención, a la comisaría, se avisa a un sistema de protección donde colaboran municipios y...
Bien, ahí entonces las palabras del ministro Martín Arrau, que nos está dando un punto de prensa acá en plena carretera, en la autopista Costanera Norte, por temas de copamiento, y que está refiriéndose a la contingencia. Y por cierto, uno de los temas más relevantes, más tristes, podríamos decir, más fuertes en temas sociales, que tiene que ver con la muerte de este niño de 12 años, que fue parte de una encerrona con... posterior delito de homicidio, ya estamos señalando. Y él está confirmando entonces que justamente hay una persona que está detenida, que sería un joven de 17 años. Es toda una información que está en desarrollo. Aquí ustedes pueden ver el contexto. Salimos del punto de prensa para mostrarles cuál es la situación acá en este sector de la comuna de Renca. Bio Bio, la radio.
A propósito de actividades del ministro Martín Arrau, bueno, estaba ahí en la carretera, lo mostraba Cristian. Sus días en el Ministerio de Seguridad consideran siempre despliegues en terreno, visitas a comisarías, a cárceles, a cuarteles policiales, a municipalidades, ahora estaba ahí en la costanera, parte de los puntos a los que frecuentemente ha asistido la autoridad de gobierno, quien también concurre a estos sitios, incluso los fines de semana.
El fin de semana recién pasado, Arrau se trasladó hasta la comuna de Los Andes, en la región de Valparaíso. Y en esa zona cordillerana, como lo he hecho en otras ocasiones, el titular de seguridad visitó la cárcel local en un recorrido presidido por gendarmería.
Pero la visita de la autoridad de gobierno no concluyó ahí, porque sin previo aviso el ministro de seguridad viajó cerca de 70 kilómetros hacia la cordillera y llegó de manera imprevista hasta el paso fronterizo Los Libertadores, que es uno de los principales puntos fronterizos y de intercambio comercial y de carga entre Chile y Argentina.
Como todo paso, Los Libertadores está bajo la administración de la unidad de pasos fronterizos del Ministerio del Interior, y ahí operan diversas instituciones, tales como la Policía de Investigaciones, Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC.
Esto lo cuenta La Tercera, dice que una vez ya ahí en el lugar, el ministro Arrau verificó que, según cuentan quienes superan del episodio, que las operaciones de ese paso fronterizo, el que por estos días debe lidiar con los embates del clima en la cordillera, esta no es la primera vez que el titular de seguridad visita pasos fronterizos, aunque todos los que hasta ahora ha visitado habían sido en la zona norte del país.
En esta ocasión, señalan conocedores de la inspección de Arrau, en la frontera de la zona central, el titular de seguridad verificó el trabajo de la PDI, las inspecciones y fiscalizaciones de carga y vehículos que realiza Aduanas y el SAC.
El ministro se entrevistó con funcionarios, incluso con choferes de camiones, que a eso de las 14 horas del sábado intentaban llegar hacia Chile. Además, vio cómo el camión escáner de Aduanas analizaba los camiones de carga.
Sin embargo, la visita no dejó contento a Arrau. Lo anterior porque el propio ministro comprobó que a esa hora existían ciertas falencias en el funcionamiento del paso fronterizo.
Entre las principales fallas detectadas por Arrau, dicen fuentes que están al tanto de lo que pasó ese día, está que al momento de su visita a Relámpago no había funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero fiscalizando, así como también notó baja presencia de unidades caninas antidrogas.
Además de eso, también se detectó que había un bajo número de fiscalizaciones vehiculares y que el escaneo de carga era menor respecto del número de camiones que cruzaban la frontera, alcanzando, escuche bien, cerca de solo el 10% de los transportes de carga que pasaban por el escáner.
Si al fin de semana puede pasar lo que sea por el paso de Los Libertadores. Los hallazgos del funcionamiento del paso fronterizo generaron molestia en el ministro al punto de que fueron abordadas por el titular de seguridad en el comité policial del lunes de esta mañana a las 7 de la mañana.
Bajo este contexto, además, Arrau anunció el inicio de la Fuerza de Tarea de Frontera, una de las 7 que impulsará el gobierno y la que comenzará a operar próximamente reuniendo a diversas instituciones.
Tenemos fronteras tremendamente permeables, dijo el ministro, y él afirmó además que en un mes más esa instancia deberá entregar un informe con medidas, dijo, bastante duras.
La visita del titular de seguridad también generó ruido al interior de las instituciones que dependen de otras reparticiones de gobierno y no del ministerio encabezado por Arrau.
Si bien la inspección del ministro fue cordial, según dicen conocedores del asunto, en algunos de los organismos involucrados se presentaron reparos respecto a la sorpresiva visita del ministro Arrau, lo que fue comunicado al Ejecutivo.
Se reclamaron porque lo estaba visitando Arrau. Impresionante. Pese a eso, Fuentes de dichas instituciones aseguran haber sido notificados de las falencias por Arrau y agregan que los controles están operando como corresponde. Yo no creo en nada de eso. ¿Están operando como corresponde? No.
¿Pero cómo así?
10% de los camiones es una vergüenza. A ver, esto no está funcionando para nada. Es una vergüenza. Funcionarios públicos que están trabajando a media. Una vergüenza todo lo que está ocurriendo. En fin. Yo no sé para qué se compran los escáneres si después no los usan. No hay personal, mucha licencia médica. ¿Qué es lo que hay? Impactante. Y más encima tienen esto de reclamar porque los inspeccionan. ¿Alguien?
A ver, por ejemplo, solo para mencionar un ejemplo de todo lo que dijimos recién. Servicio Agrícola y Ganadero. Según lo que el mismo ministro certificó en terreno, que no había personal ese día, que los camiones estaban pasando, por lo tanto, sin revisión del SAC. ¿De quién depende el SAC? Del Ministerio de Agricultura. Entendemos que ese ministerio es uno de los que habría dicho, oye, ¿por qué el ministro fue sin avisarnos? Que bueno, es la idea también de una visita de este tipo. Por mencionar un ejemplo. Olvidarse,
habría sido que el ministro de Agricultura hubiese hecho lo que hizo Rau, pues. Es al revés, pues. Pero no lo ha hecho.
Mejor que le copien, en vez de criticarlo.
En Radiograma,
opinión con independencia.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 17 minutos.
Escuche bien, porque miren lo que trae Néstor Aburto, información del minuto de la Contraloría y de los controles en el aeropuerto con los haitianos.
Sí, y podríamos decir, Tomás Catering, que se acabó. Sí, se acabó. ¿Por qué? Porque durante esta madrugada, pasada las 0 horas, han sido notificadas todas las entidades con el informe final. Tanto que se dijo de un preinforme, bueno, el informe final de la Contraloría General de la República. Ponga atención. La Contraloría General de la República concluyó que el Servicio Nacional de Migraciones, durante la gestión del Frente Amplista Luis Eduardo Taller, actuó fuera de sus atribuciones legales, es decir, de forma ilegal, al flexibilizar requisitos exigidos por ley de migraciones para procesos de reunificación familiar de ciudadanos haitianos. El organismo fiscalizador determinó que Migraciones utilizó un simple memorándum interno para exceptuar documentos y condiciones que solo podían modificarse mediante una ley o un decreto supremo, calificando esta actuación como evidente vulneración al ordenamiento jurídico del país. El informe también detectó certificados vencidos, documentos sin legalizar y pasaportes que no cumplían con los requisitos reglamentarios, además de graves falencias de coordinación entre el Servicio de Migraciones, la Policía la PDI y la Subsecretaría de la Niñez para el seguimiento de menores que ingresaron a Chile. Como consecuencia, la Contraloría ha anunciado la apertura de procedimientos disciplinarios para establecer responsabilidades administrativas de los funcionarios que participaron en esta emisión y ampliación del memorándum que está siendo cuestionado. El informe además revela casos de adultos que aparecían asociados al ingreso de numerosos menores y ordenó nuevas revisiones sobre niños que no pudieron ser ubicados. A ver, los 64 que ubicó la PDI, que tanto ha hablado la Policía de Investigaciones, son solo una muestra. Si usted lee en biobiochile.cl, ya está el informe. Se lo queremos hacer, si bien es público, el informe es público, queremos que tenga usted acceso rápido a él a través de nuestro sitio web biobiochile.cl. Está titulado "Se acabó, Contraloría determina que Migraciones actuó ilegalmente el ingreso de niños haitianos", para que usted vea las consecuencias, porque se ha hablado tanto en política, esto es solo del año 2025. Le agrego, ustedes más adelante lo van a revisar, también hay juezas que enviaron un informe a la Corte Suprema que hemos tenido acceso a ello y es brutal. A
ver, nos habíamos preguntado en los últimos días en virtud de qué normas el director
de Migraciones, Luis Taller, había bajado los requisitos para ingresar al país. Por eso estábamos hablando de aeropuerto, porque entran todos por el aeropuerto. Y nos preguntábamos a cada rato en virtud de qué normas. Si esto lo podía hacer además en el consulado de Madrid, de Nueva York, de Londres. O sea, ¿qué es esto? Bueno, la Contraloría está contestando nuestras dudas.
Es ilegal.
Es ilegal, todo esto es ilegal. Y me parece increíble que nadie durante estos días, nosotros lo decíamos al aire, se haya preguntado, de la clase política, nadie se preguntaba acerca de la facultad del señor Taller. Nadie. Y me llama la atención.
Yo creo que es ignorancia.
No, pues esto es sentido común, perdóname. Sí, nosotros no somos expertos en esto. Esto es sentido común. Y me llama la atención cómo hay una especie, y esto lo digo yo, una especie de colusión entre distintas autoridades del gobierno anterior y de este para bajar un poco el tono de todo esto. ¿Cuántos niños han entrado desde el año 2022?
Son más de 16.000 visas que se entregaron, de las cuales el 90% eran niños.
Exactamente.
O menores de edad.
Imagínense cuántos niños. Entonces están buscando 64, ¿no? Si son miles.
Sí, son miles.
A ver, estos son miles. Lo otro es una muestra de Contraloría del último tiempo. Miles. Entonces todo lo que se dice es falso, en el sentido de que está todo bien. No es cierto. No sabemos quién financió todo esto. Nadie se lo pregunta, nadie le importa, porque aquí hay una especie de colusión para bajar esto. ¿Quién financió? ¿Quién contrató a las personas que los traían? ¿Qué dice el informe de Contraloría? Bueno, dice que aquí no se sabe nada respecto de quiénes venían, etcétera. Mira,
no hay coordinación. Y solo usted, yo, lo van a ver seguramente más adelante.
Néstor, la PDI. Yo llego con cualquier pinche papel, como diría un mexicano, y nos dejan pasar.
No, si esto es brutal.
¿Por qué a ellos sí y a uno no? ¿Qué pasó con la Policía de Investigaciones? Pero si la Policía de Investigaciones tiene el deber de... A ver...
El año 2023, solo para no alargarnos, lo van a ver en biobiochile.cl, porque ahí está el relato de las juezas también. Llegaron dos aviones en febrero del 2023. Venían 50 niños con tres adultos a cargo. No los dejaron entrar. Esos aviones volvieron, que son los que se refería Carolina Tohá, pero fue no por la Policía de Investigaciones. Fue porque una jueza que estaba de turno consideró que los papeles escritos con máquina de escribir, sin firma y sin autorización, no podían ingresar al país.
Sin firma.
Y les dijo, señores, tienen que irse. O lo otro es que los niños, y estábamos hablando de niños de 2 a 3 años, está en el informe, y que el día lunes, amigos auditores, todos los ministros de la Corte Suprema escucharon, porque este relato se dio en el pleno de la Suprema el día lunes, este informe al que tuvimos acceso.
Tesis del ministro de Defensa, tesis de otras autoridades de gobierno, tesis de las autoridades del gobierno anterior, tesis de Carolina Tohá, aquí no hay prácticamente nada. ¿A quién creer? ¿A la jueza o a ellos? ¿A la Contraloría o a ellos?
A las juezas dicen que les ponían telemáticamente a un supuesto niño.
Telemáticamente.
Sí, telemáticamente. A un supuesto niño, un casi lactante de 3, 4 años, y el niño tenía 8 años. Pero en el papel, con los papeles que traía, era un bebé prácticamente.
Y eran niños grandes.
Y eran niños grandes. De hecho, había que pedir informe para que los auditores sepan. Muchos de los niños haitianos también se fueron a residencia. Eso no lo sabíamos. Por orden de estos del Tribunal de Familia, porque ya no podían volver, no podían regresar.
¿Y los padres?
Y los padres no eran los que decían que eran, y se fueron a residencia. De hecho, aquí la Fiscalía tiene todavía mucho que investigar. ¿Por qué? Porque resulta que se fueron a residencia y los niños, incluso algunos de ellos, entendemos, y según lo que recuerdan las juezas, todavía están en esta residencia.
Nunca los mandó a buscar sus padres con la visa de reunificación familiar. Nunca fue eso. Llegaron
los documentos que traían no acreditaban identidades lo suficientes para que estas personas puedan
reunificarse con su familia.
Si muchos de esos documentos son falsos, pues. Si teníamos a dos niños con el mismo RUT, la misma cédula.
Más de uno, claro.
El mismo número.
Las
y aquí
edades
tenemos
no
niños chicos y resulta que son grandes. Ah, era que hay documentos falsos. Y resulta que dicen que está todo bien. Que esto ya se solucionó, que hay que pasar a otro tema. Algo hay acá. ¿Quién financió todo esto? ¿Por qué lo financiaron? ¿Qué pasó? Algo hay aquí. Ya, pero vamos a hablar más adelante de esto. Sabemos en todo caso que ya actuó en forma ilegal Luis Taller.
Sí, ya eso es una realidad. De hecho, me están diciendo por interno que se ha ordenado durante esta mañana ya el inicio del sumario, y con esto entonces se da por entendido de que además no había cero coordinación de las instituciones, pese esto es lo más divertido, que el 2023, Katy y Tomás, se hicieron mesas. Las juezas, las juezas que le hacen el informe, se lo dicen a Ana Gloria Chevesich, le dicen a la presidenta de la Corte Suprema, nos citaron a mesa, llevamos los antecedentes, mesas de trabajo con los haitianos, porque resulta que como estaban llegando, lo que pasa es que aquí hay un problema que se inicia, eso brevemente, pero para que todos lo sepamos, entra en vigencia la nueva ley de migraciones cuando pasa de dirección a servicio con los cambios, ¿no es cierto?, estructurales, entra en el mes de abril, el mes de mayo empiezan los problemas con ingresos que no estaban siendo justificados, etcétera, y ahí crean, a través de esta mesa, ¿sabe lo único que se hizo? Un teléfono de que siempre iba a haber un juez de familia en Pudahuel, del asiento de Pudahuel, ¿no es cierto?, para que conteste los llamados telefónicos que se hacían del aeropuerto para este tipo de casos.
Porque curiosamente siempre llegaban de madrugada.
Porque siempre, eso dicen las juezas, siempre llegaban entre la 1:30, 2:30 de la mañana, y ahí está el relato de nuestros auditores que son trabajadores de la DGAC, que ellos les tocó en más de una oportunidad, Tomás, y esto es terrible, les tocó subir al avión, bajar niños que venían dormitando, imagínense un niño a la 1:30 de la mañana, de 3-4 años.
Que no hablaban castellano.
Que no hablaban nada de castellano, lo dice el informe de las juezas también.
Que seguramente, primera vez que se subían a un avión.
Asustados, casi todos los niños bajaban muy asustados.
Todo esto es brutal. Pero no importa, ¿eh? Las autoridades dicen que está todo resuelto. Ya. Gracias, Néstor.
Yo les quiero recordar que lo que nos acaba de contar Néstor está ya en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl. Este pronunciamiento de la Contraloría ya no es un preinforme, no es una muestra, es lo que ellos han detectado en este caso, entre varios otros temas que vamos a seguir hablando, pero para que lo tengan presente, en la portada biobiochile.cl, este pronunciamiento de la Contraloría que determina que Migraciones, encabezado en su momento por Luis Eduardo Taller, actuó ilegalmente en el ingreso de niños haitianos a nuestro país.
Y para terminar, a mí me gustaría saber qué va a hacer el Ministerio Público con Taller, o simplemente una falta administrativa, claro, y nada más.
Información independiente, opinión independiente. ¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
De la mañana, 28 minutos.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
A la tercera comisaría de Carabineros, información del momento con Rodrigo Pino. Te escuchamos.
Sí, en este momento ustedes pueden ver la salida de uno que sería de imputados en torno a este caso de este menor de 12 años que murió en este robo de intimidación en San Bernardo. Está siendo escoltado por parte de personal de Carabineros del OS9 y también con una unidad territorial acá de la tercera comisaría. Va esta persona rumbo a los juzgados de garantía de San Bernardo. Lo mismo va a ocurrir con los otros dos menores de edad que están en la 48ª comisaría de menores, y también el otro adulto que está en otra unidad policial. Nos han indicado que de ahí va a ser derivado hasta el centro a la juzgada de garantía, bien digo, de San Bernardo, para enfrentar la justicia por el delito de robo con homicidio. Recordemos, hay una quinta persona que está actualmente prófuga, pero que estaría plenamente identificada a esta hora, ven salir ya a esta hora a la patrulla que va rumbo a San Bernardo con este que sería el detenido en torno a este caso ocurrido en San Bernardo en horas de la madrugada de ayer. Esta persona que viste esta parca azul y que va siendo escoltada también por personal del OS9 de Carabineros hasta la comuna de San Bernardo para enfrentar a la justicia, lo reiteramos, por el delito de robo con homicidio ocurrido la jornada de ayer en la comuna de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
Hace 16 años nacieron los papeles para el hogar blanco del sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el hogar blanco del sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
Me enferma no entender nada de mi seguro de salud.
A mí me enferma la lentitud de mi seguro al hacer mi reembolso.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
En este mes del padre, regálale algo que realmente dure. En Romancia, encuentra metal siding, muro bambú y placas UV imitación mármol, ideales para renovar y proteger su espacio. Visítanos en Convalvalá 193, La Granja, o en romancia.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
Con Avianca, vuela a desconectarte. Viaja a Colombia para descubrir Bogotá o déjate llevar por el Caribe, donde el descanso empieza junto al mar, entre brisa cálida y días sin prisa. Explora nuestras más de 160 rutas con todo lo que tienen para ofrecerte. Avianca, el cielo es de todos. Vuela vía Bogotá.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Pase lo que pase, entérate primero en la radio.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Todas
todas las noticias. Radiograma. En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 34 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Recordamos estos trabajos que hay en el sector de la comuna de Providencia y que mantienen una reducción de la capacidad vial importante en el cruce de Avenida Ricardo Lyon en dirección hacia el norte, esquina Avenida Nueva Providencia con sentido hacia el oriente. Esta situación genera tránsito lento en el lugar de manera reiterada, pero también se suma esta condición de vacaciones de invierno, donde hay una importante afluencia de público a eso de las 10 de la mañana hacia el sector del Cenco Costanera, por eso que durante la mañana comienza a ralentizarse el flujo vehicular hacia este punto para que desde ya se vaya programando un tránsito con mucho tiempo de desplazamiento hacia este sector de la comuna de Providencia. De hecho, ocurre lo mismo en el sector de Pío Nono al llegar al cruce de Santa Filomena, sector de ingreso al Parque Metropolitano, donde está el funicular. En ese punto, también a eso de las 10 de la mañana, comienzan a generarse episodios de congestión, también para considerar misma recomendación de tránsito hacia estos dos puntos de la comuna de Providencia. Nos desplazamos rápidamente hacia el sector norte de Santiago, donde tenemos reportado un siniestro vial. ¿Dónde ocurre esto? En la vía local de Ruta 5, con sentido hacia el norte, avenida Eduardo Frei Montalva, al llegar al sector de La Montaña. Esto es la comuna de Quilicura. En ese lugar se generó una colisión de vehículos, situación que mantiene tránsito lento por la caletera y también está afectando parte de la salida de la vía expresa hacia este punto. También una recomendación para conducir con cuidado hacia este sector de la comuna de Quilicura, ahí en el norte de Santiago. Nos quedamos en este punto, también actualizando lo que ocurre ahí en la Costanera Norte. Todo este procedimiento ya alertado está generando tránsito lento en dirección hacia el oriente, desde el sector de Dorsal hasta el sector del Empalme con General Velázquez mismo, para que desde ya también se vaya generando un tiempo adicional de tránsito en ese punto de la ciudad. Sumamos otras congestiones que hay a la hora en varios sectores, en el sector centro de Santiago, Ruta 5 con sentido hacia el norte presenta algún grado de congestión en la trinchera al llegar al sector de Alameda, muy cerca de ahí por Avenida Manuel Rodríguez, que es la vía local de Ruta 5. Con sentido contrario hacia el sur presenta tránsito lento al llegar a Agustinas, esto debido a una colisión menor de vehículos. Hay que decir que a esta hora de la mañana hay un importante flujo vehicular accediendo hacia el sector del barrio cívico. También un llamado a la precaución a quienes transitan hacia este punto de la ciudad. En el sector sur de la región metropolitana no hay ninguna situación de congestión relevante. Ruta 5 con sentido hacia el norte, el eje de General Velázquez, también todo el eje de Avenida Concha y Toro desde Puente Alto, posteriormente Vicuña Maquena, también Avenida Camilo Enríquez, posteriormente Avenida La Florida, no presenta ninguna situación de congestión. Y en el sector oriente de la capital también ocurre lo mismo, tanto la Costanera Norte hacia el poniente, lo mismo Avenida Las Condes, posteriormente Avenida Apoquindo, y también todo el sector de Charles Hamilton, Camino del Alba, no presentan ninguna situación de complicación de tránsito a la hora. Es la situación de movilidad que podemos alertar y compartir desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Caterín Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buen día.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Buenos días, Bio Bio, al cruce de Costanera Norte con General Velázquez. En la Costanera Norte hacia Santiago hay una restricción vehicular y se está armando un taco grande. Hay muchos carabineros, no sé qué está pasando, especialmente porque yo iba en el sentido contrario. Ya, chao.
Más 5699-200-7888.
8 de la mañana, 39 minutos.
En unos instantes vamos a hablar de la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau. Fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero por un margen favorable menor al esperado. Y la verdad es que se ve muy difícil que prospere en el Senado. Vamos a estar hablando de eso. También les contaremos más detalles acerca de los informes de las juezas de los haitianos que estaban entrando, los niños haitianos, por el aeropuerto de Pudahuel. Una información exclusiva de Biobío, se la vamos a dar a conocer en unos instantes. También les contaremos acerca de la ley miscelánea, de la deuda pública, les contaremos acerca de lo que ocurrió con la ley de escuelas protegidas, donde hubo una derrota en línea, como se dice, en el Tribunal Constitucional para el gobierno. Todo eso y mucho más en segundos.
Esta es tu oportunidad de dormir como mereces. La cama Everest de Celta de nuestra línea premium está con 61% de descuento para un descanso superior. Encuéntrala en celta.cl y en todas nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tráfico intenso en la ruta habitual. ¿Quieres tomar otra ruta?
Está bien, cambiemos de modo.
Hay días en que necesitas cambiar de modo. ¿Por qué tu auto no?
Nuevo BYD Yuan Pro con tecnología DMI. Modo eléctrico cuando quieres ahorrar. Y modo super híbrido para llegar más lejos. No es un auto, es un BYD.
Bueno, bonito y barato.
Comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Clorogel Higienix a solo 1,190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale.
Ven a Vale.
Hotel Torre Mayor Lion, buenos días.
Hola, busco un lugar para hacer un evento.
Claro, contamos con salones para eventos, banquetería y también alojamiento para sus invitados.
Justo lo que necesitaba.
Hotel Torre Mayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
En Biobío hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Bio Bio, cobertura total.
Información precisa y plural. Radiograma. 8:44 a.m.
Santiago está con cielo nublado, la temperatura alcanza los 6,1 grados, la humedad es del 53%. Para esta jornada, Santiago espera un día que en la mañana va a estar nublado, en la tarde nublado variando a despejado y una temperatura máxima de 15 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo nublado, temperatura 7 grados, humedad 66%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que durante la mañana va a estar nublado. En la tarde va a estar con nubosidad parcial, variando a despejado y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y se espera en Viña del Mar y Valparaíso una temperatura máxima de 17 grados.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Acompañado de su padrastro, se entregó un cuarto identificado por el crimen del menor de 12 años en San Bernardo.
No paran las encerronas en la capital. En las últimas horas, un conductor fue baleado en la Florida. Otro perdió su auto en Conchalí y en Maipú. Dos carabineros de Franco frustraron el robo de su vehículo.
La Contraloría determinó que Migraciones actuó ilegalmente en el ingreso de niños haitianos.
Y oído la radio tuvo acceso a un informe que enviaron juezas de familia a la Corte Suprema en el que reconstruyen las advertencias realizadas en 2022 acerca de el ingreso de menores de edad haitianos en vuelos privados.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Con un estrecho margen a favor, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien insistió en que no cometió algún ilícito constitucional.
Ahora será el Senado el encargado de revisar este documento en una discusión que va a comenzar el próximo martes y en la que los parlamentarios deberán pronunciarse capítulo a capítulo. En este tránsito de las acusaciones constitucionales, el Senado actúa como un jurado, porque finalmente es eso, es una presentación que requiere de un jurado para definirse. Francisca Cárez tiene toda la información. Hola, Francisca, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, enviando el libelo al Senado y cerrando una de las jornadas políticas más intensas de las últimas semanas en el Congreso Nacional. La votación puso fin a casi 6 horas de debate y a varios días de negociaciones, llamados telefónicos y conteos que cambiaban constantemente entre el oficialismo y la oposición. Esta jornada comenzó poco después de las 10 de la mañana con el propio Nicolás Grau sentado en el hemiciclo junto a su abogado defensor Patricio Zapata. Durante las primeras horas la defensa intentó frenar el avance de esta acusación invocando la denominada cuestión previa. Se los contamos, es un mecanismo que busca evitar que la Cámara entrara a discutir el fondo de la acusación, más bien sino la forma, ¿cierto? Si es que estaba bien hecha o no. Sin embargo, esa primera batalla terminó con una derrota para el exministro. La sala rechazó la cuestión previa por 83 votos en contra, 61 a favor y 2 abstenciones, despejando entonces el camino para discutir derechamente la acusación. A partir de ahí comenzó lo que fue una larga sucesión de intervenciones de parlamentarios, los acusadores y, por cierto, también la defensa en medio de un ambiente marcado por la incertidumbre respecto de los votos. Y es que hasta el último minuto existían muchísimas dudas sobre la posición de algunos diputados independientes de sectores de Renovación Nacional y especialmente del Partido de la Gente, colectividad que durante los días previos quedó en el centro de las gestiones desplegadas tanto por quienes buscaban aprobar como rechazar esta acusación, ya que ellos iban a votar en bloque a pesar de que tuviesen diferencias. Finalmente, la Cámara aprobó la acusación y trasladó la definición al Senado. Tras esta votación y por primera vez como su reaparición pública frente a los medios de comunicación, el exministro de Hacienda Nicolás Grau reconoció que el resultado fue más estrecho de lo que ellos esperaban y agradeció también el respaldo que recibió desde los distintos partidos del progresismo.
El resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración. Me he sentido muy apoyado por todo el arco del progresismo, que iremos con la misma tranquilidad al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad.
La aprobación fue celebrada, por cierto, por los impulsores de esta acusación, ya que esta corresponde a la primera de las 9 anteriores que pasa al Senado de las del ex presidente Gabriel Boric. Desde el Partido Republicano, el diputado Luis Fernando Sánchez destacó que más allá de las diferencias que se evidenciaron durante la tramitación, el oficialismo logró actuar de manera coordinada para lograr sacar adelante una acusación que consideraban muy necesaria.
Yo creo que es normal que existan diferencias de opinión, pero lo importante es lo que hemos visto reflejado en esta última votación, donde más allá de las diferencias accidentales de votación, de opinión, perdón, que pueden existir, somos capaces de trabajar conjuntamente.
Uno de los partidos más observados sin duda fue Renovación Nacional por los votos en contra anunciados especialmente por el diputado jefe de la bancada Diego Chalper. Recordemos que en este partido había Libertad de Acción, sin embargo, los votos en contra hicieron algún desorden, podríamos decir, en la coalición oficialista, como así algunos le llaman, pero que también otros dicen que no existe. Bien, la bancada había optado por entregar esta Libertad de Acción a sus diputados y eso también terminó reflejándose en el resultado final. 9 parlamentarios de Renovación Nacional votaron a favor de la acusación y 4 lo hicieron en contra, una señal que fue destacada por el diputado Eduardo Durán, quien votó a favor de esta acusación.
Contentos y satisfechos porque esta acusación se aprobó. Por lo tanto, nuestro voto en representación de nuestro electorado se hizo valer.
Es importante destacar que al inicio de la sesión el diputado Durán pidió que se suspendiera la votación de la acusación por toda la contingencia respecto al menor fallecido en una encerrona en San Bernardo. Sin embargo, se hizo caso omiso respecto a ello y se continuó con la tramitación que, bueno, dio el resultado favorable para los acusadores. Pero siguiendo con un punto especial de atención, es el Partido de la Gente. Durante varios días, como les explicaba, existieron dudas respecto de cómo iban a votar en la bancada. Incluso algunos de sus integrantes entregaron señales contradictorias. La propia diputada Sandra Parisi había dicho que esperaba que el Senado rechazara la acusación, mientras que teníamos a la diputada Pamela Giles señalando que la derechita cobarde iba a salvar a Nicolás Grau en la Cámara Alta. Bien, nuevamente le preguntamos a la diputada Sandra Parisi sobre la decisión final. Ella explicó que respondió al acuerdo adoptado por la bancada, se hicieron varias votaciones previas para definir un acuerdo unánime, aunque ella reconoció que personalmente mantenía abiertas sus dudas respecto del caso, pero dijo que no iba a utilizar lo que ella llama su green card, que tienen aproximadamente unas 3 en el Partido de la Gente para distintas votaciones. Esto fue lo que ella señaló.
Soy completamente disciplinaria. Y una de mis green cards, ¿los voy a ocupar el señor Grau? No, no se justifica. Valoro mucho más el hecho de yo estar en contra de alguna propuesta de ley. No la voy a utilizar jamás en el señor Grau, muy por el contrario.
De hecho, mientras la Cámara votaba esta acusación, la discusión ya tenía en la mira al actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós. En la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro volvió a referirse al informe del Consejo Fiscal Autónomo, que recordemos que el lunes descartó lo que el propio abogado de Grau llamó el corazón de esta acusación, que son las inconsistencias aritméticas en las proyecciones de las deudas realizadas durante la gestión anterior. Aunque evitó profundizar por la votación que se estaba desarrollando en paralelo en la Cámara, el secretario de Estado insistió en que sí existieron errores de cálculo y sostuvo que el propio informe del CFA da cuenta de más de 2 billones de pesos en supuestos que, según dijo, nunca fueron debidamente explicitados ni tampoco justificados. Desde el Frente Amplio, de hecho, apuntaron hacia el ministro Quirós. El diputado Gonzalo Vinter insistió en que esta acusación podría terminar instalando un precedente que en el futuro afecte a ministros de Hacienda como es actualmente Jorge Quirós, y advirtió especialmente a parlamentarios de la centroderecha, de la derecha, sobre las consecuencias de fijar un estándar basado en diferencias sobre proyecciones fiscales.
Que llamo a los parlamentarios de cualquier tendencia política, especialmente a los de la centroderecha, a comprender que aquello a lo que se están sumando por las presiones o por miedo, por temor a que les digan de nuevo derechita cobarde, es que le están echando bencina a un auto que los va a atropellar.
Pero la bancada Frente Amplista no es la única que tiene los ojos puestos sobre Nicolás Grau. Según pudo confirmar la radio, el expresidente Gabriel Boric ha seguido muy de cerca este caso, ha estado en contacto constante, permanente con el exministro de Hacienda, tanto porque quedan algunos meses hasta septiembre para que el oficialismo pueda seguir invocando, armando, ¿cierto?, algunas acusaciones constitucionales contra otros de sus compañeros de gabinete. Pero por ahora, lo que sí sabemos, lo que sí es real, es que el próximo martes, así lo confirmó la presidenta del Senado, Paulina Núñez, la Cámara Alta va a comenzar a revisar esta acusación ya a partir de las 10:30 de la mañana. Aunque la sesión no tiene una hora de término, existe disposición por parte de todos los parlamentarios para intentar resolver el caso en una sola jornada. Eso sí, los senadores van a tener que pronunciarse, a diferencia de la Cámara, capítulo por capítulo actúan como jueces en una instancia donde ya Nicolás Grau va a volver a jugarse su continuidad política y también donde el Senado definitivamente va a tener la última palabra.
Recordemos algunas cosas rápidamente: que no hay unanimidad en la derecha con respecto a esta acusación, que muchas personas, expertos constitucionalistas que no son de izquierda, estuvieron en contra de esta acusación constitucional desde el punto de vista de su conocimiento constitucional, que no va, este es derecho público y por lo tanto tiene que ser un derecho que se interpreta restrictivamente, no es derecho privado. Y por lo tanto, las infracciones constitucionales tienen que estar claramente determinadas, no son principios constitucionales. Tienen que ser normas específicas y donde el actuar de una persona tenga como correlato la infracción. Una clara consecuencia. El libelo tiene un montón de problemas en este tipo, se advirtieron hace un montón de rato ya, y resulta que ¿es verdad que hay un problema fiscal? Sí, es cierto. ¿Es verdad que lo originaron en la administración anterior? Sí, es cierto. ¿Es verdad que la ley de presupuesto este año contemplaba una deuda de 18.000 millones de dólares? Cierto. ¿Es verdad que no alcanza y son 6.200 millones de dólares adicionales? Todo es cierto. Pero eso no es una infracción constitucional. Es un problema de administración del Estado, donde habrá un juicio político y económico sobre eso, pero no una infracción constitucional. Hay un problema acá, y eso se reflejó en la votación de ayer, porque se esperaban cerca de 90 votos a favor, porque la derecha, etcétera, y resulta que fueron 76. Por lo tanto, todo comprometido en el Senado, y yo diría que en el Senado estaba tranquilo, ¿no es cierto? Grabo ayer, sí.
Sí, o sea, hay tranquilidad. No se espera tampoco una votación muy estrecha en el Senado que sea desfavorable para él. Hay muchos votos en contra desde la derecha de Chile Vamos.
Ahora, hay una diferencia de esta acusación constitucional con las que se presentaron en la administración pasada, y que esta pasó.
Exacto, la primera que pasa.
Cumplió uno de los trámites que las anteriores, las 8 o 9 que se presentaban en la administración anterior, ni siquiera pasaban la Cámara. Algunas incluso estaban tan seguros que no iba a pasar que no se hacía cuestión previa, nada. Se iba de inmediato al fondo porque se sabía que no iban a pasar. En este caso en particular, esa diferencia hay que marcarla porque ya pasó por el trámite de la Cámara. Ahora, punto aparte, y aprovechando que tú cubres el sector de derecha, están las diferencias que hay en la derecha, que como decía Tomás, claro, no hay unanimidad. Pero hay varias otras cosas que están cruzándose entre medio, es que la derechita cobarde, es que la verdadera derecha, es que esto hay que hacerlo sí o sí, independiente del asunto constitucional, que pareciera que es lo que prima en este tipo de situaciones, no solo ahora, desde siempre, vuelven a mostrar la diferencia, pues, ¿no? entre la coalición, que finalmente algunos, como Evelyn Matthei leía, dicen que no hay coalición, que no existe.
Claro. Ahora, digámoslo, Evelyn Matthei hoy en día no es una voz que pese mucho dentro de la derecha, pero sí lo que demostró la UDI el otro día saliendo a defenderla es que no van a permitir que los republicanos los pasen a llevar a quienes fueron sus líderes en su momento, ¿cierto? Entonces, evidentemente hay una disputa y un quiebre por quién tiene más poder hoy en el gobierno también y las tomas de decisiones importantes. Esto también es un tema de quién tiene más liderazgo.
Había muchas disputas de la derecha en las últimas semanas, incluso en el comité político ha habido diferencias. El gobierno llamó a que hubiese una instancia para resolver los problemas. Yo creo que esto tiene una razón de por qué hay tanta